Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Reporte de Protección Civil de Autlán, autos varados en el cruce del arroyo El Cangrejo. El municipio de La Huerta se prepara para dar frente a la temporada de ciclones tropicales. Inicia la campaña de reclutamiento masivo para trabajar en bioparques de Occidente. Personal de parques y jardines del municipio de Limón solicita herramientas al ayuntamiento para poder realizar sus labores. Alertan sobre contaminación por el microplástico en ecosistemas marinos de la costa sur. Se gradúan las dos primeras generaciones de certificación policial en las regiones costa sur y Sierra de Amula. Especialistas analizan rezago educativo tras la pandemia. Jalisco entre las entidades con más víctimas de homicidio doloso en el mes de junio. Celebran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos la despenalización del aborto en Hidalgo. Filipinas en alerta tras la erupción del volcán Taal. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana con mucho gusto a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM, Radio Universidad. En este espacio de Señal Informativa le damos a usted la más cordial bienvenida, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García y a mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor. Es viernes ya, 2 de julio del año 2021. Han transcurrido 183 días, por transcurrir 182. Estamos en la semana número 26 del año 2021. Le recuerdo que este espacio es comunicación abierta. Nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp o mensaje de texto al 317-121-2325. Con mucho gusto escuchamos sus mensajes de voz y leemos sus textos. La invitación para que se quede con nosotros esta mañana y pues se mantenga informado de lo que acontece en nuestro municipio de Autlán, en la región Costa Sur y Sierra de Amula, así como también le tenemos información en el contexto estatal y en el ámbito nacional e internacional, por supuesto. Vamos a comenzar con toda la información. Bienvenidos.
Señal local.
Reporta a Protección Civil de Autlán autos varados en el cruce del arroyo El Cangrejo. A pesar de que la zona, en esta zona había sido acordonada, automovilistas removieron el material para evitar el paso de vehículos por el cruce del arroyo El Cangrejo en Autlán, razón por la que al menos 4 automóviles han quedado varados en esta zona. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Al menos 4 autos han quedado varados en el cruce del arroyo El Cangrejo, ubicado a espaldas de una tienda de conveniencia en Autlán. Así lo informó el director de Protección Civil y Bomberos, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, a Señal Informativa, quien dijo que durante los últimos días en los que se han registrado lluvias en el municipio y la región, la dependencia ha tenido que enfrentarse a esta problemática en esta zona del municipio.
Hemos auxiliado 4, pero me dicen que pues algunos optan por pedir ahí apoyos. Hasta ahorita van 4. La cinta de acordonar la trozan y pasan. Y algunos pasan y otros se embancan. El asunto ahí es que está erosionado por la afluente de agua. Entonces ellos no ven que tiene más profundidad y entonces quedan embarcados.
De acuerdo con el director de la dependencia, se trata de una zona del arroyo de la que ascienden afluentes rápidos e inesperados, lo que podría derivar en incidentes de mayor gravedad que la que implica un carro varado, por lo que hizo un llamado a la población a atender el tema con responsabilidad, así como atender las indicaciones que las autoridades ya han emitido.
Cuando menos este afluente del Cangrejo tiene afluentes muy rápidos y tempestivos, es decir, en poco tiempo bajan corrientes fuertes. Es por ello que estamos haciendo la sugerencia y la petición, pues, de que no los crucen. Estamos colocando ya, vamos con oficialía mayor, algunas otras barreras más restrictivas. Quizás los que truenan ahí son camionetas que dicen que van a pasar para no rodear, pero pues mientras no exista un vado consolidado o un vado ya de material, vamos a seguir teniendo ese problema. Todas las medidas preventivas que hace la Coordinación de Protección Civil es para su bien. Tienen que acatarse y respetarse.
Protección Civil y Bomberos informó que por el momento la zona será acordonada, por lo que no podrán circular vehículos por la zona. Durante el año 2020, el gobierno municipal encabezado por Miguel Ángel Iñiguez Brambila anunció la construcción de un puente sobre el arroyo para seguridad de peatones y automovilistas. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido colocado. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene, lamentables estas acciones por parte de algunos ciudadanos que se tomaron esta atribución de quitar estos acordonamientos o los señalamientos que pues Protección Civil realiza con la finalidad, como ya escuchamos al director, de proteger y de prevenir sobre todo a la ciudadanía de posibles riesgos. Y bueno, por algo existen, por algo están ahí, así es de que un llamado a tener respeto por estas decisiones que se toman por el bienestar de la ciudadanía. El municipio de La Huerta se prepara para dar frente a la temporada de ciclones tropicales. En ese municipio se llevó a cabo una sesión en la que se estableció el Plan de Contingencias 2021, misma que se declaró permanente. Mi compañera Diana Borbón nuevamente nos tiene los pormenores con respecto al tema de la prevención de la Protección Civil.
Con el propósito de dar a conocer el plan operativo para la temporada de ciclones tropicales 2021, el Consejo de Protección Civil en La Huerta llevó a cabo una sesión en la que se tomaron distintos acuerdos en la búsqueda de salvaguardar a la ciudadanía durante la temporada que año con año padece el municipio. De acuerdo con la directora de Protección Civil, Perla Gardenia Sánchez Galarza, entre los puntos acordados por el Consejo se encuentran los siguientes: contar con por lo menos un médico en cada casa de salud del municipio que atiendan de manera inmediata a personas refugiadas en caso de ser necesario. En coordinación con el sistema DIF municipal, se acordó contar con los insumos de apoyo que proporciona esta dependencia en cada delegación para evitar el traslado de su personal en momentos de crisis. Dar seguimiento a procesos de desasolve en los distintos cuerpos de agua. Asimismo, se mantendrá colocada maquinaria en las distintas zonas de riesgo. Habla la directora de Protección Civil de La Huerta.
También es importante comunicarle a los ciudadanos que nos apoyen en su poda de árboles, que sujeten sus techumbres, que si tienen alcantarillas pues le realicen sus limpiezas, que eviten tirar basura, palos, árboles en los cauces de ríos y arroyos. Por supuesto que la gente que viva cerca de los arroyos, cuando se estén informando que se aproxima una tormenta tropical o un ciclón, pues acercarse con algunos de sus familiares para su seguridad propia. De manera general, esas serían nuestras recomendaciones, que la gente esté al tanto y que no hagan caso omiso de las recomendaciones que se les da para no tener después que lamentar. Invitar a la ciudadanía a estar atentos a los boletines informativos de Protección Civil y de fuentes oficiales como lo son la CONAGUA, Protección Civil del Estado, para que no se difunda información mala, no se malinterprete y no crear ningún tipo de pánico ante los ciudadanos.
La sesión se ha declarado permanente hasta nuevo aviso. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información esta mañana e inicia la campaña de reclutamiento masivo para trabajar en bioparques de Occidente. La empresa ofrece seguro social, prestaciones de ley y transporte a las instalaciones de trabajo y son más de 800 vacantes disponibles para trabajar como jornaleros. Antonio Díaz nos tiene la información.
La Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Autlán informa que se cuentan con más de 80 vacantes de empleo para trabajar como jornaleros, empacadoras y rezagadoras. Alfonso Alvarado Navarro, director de Promoción Económica, informó que la oferta de empleo es con la empresa Bioparques de Occidente, misma que ofrece transporte a las instalaciones de trabajo, seguro social y prestaciones de ley.
A la empresa lo que da es el transporte y de vuelta de los trabajadores. Les da todas las prestaciones de ley, tienen su seguro social, o sea, todo, y la transportación.
Los interesados en la oferta de empleo pueden acudir este 5 de julio al Jardín Hidalgo, en un horario de 10 de la mañana a 14 horas. Se necesita CURP, acta de nacimiento, credencial de elector vigente y comprobante de domicilio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, pero le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo a usted que puede establecer comunicación con nosotros a través del 382-5031, 382-6532. También es importante destacar que la agenda cultural Cucosta Sur Más Cultura sigue presentando sus actividades de forma cotidiana los viernes. Algunos eventos son en vivo, aquí directamente en el Aula Magna. Algunos otros se proyectan en la pantalla del Aula Magna. Le invitamos para que asista cómodamente aquí a las instalaciones y disfrute de estos espectáculos. El día de hoy, como parte de esta agenda, se presenta un espectáculo con títeres y actores. Se llama Vestidos de Niña. Vestidos de Niña, esta puesta, este espectáculo de títeres y actores, bueno, se recomienda para pues niños mayores de 9 años. Le voy a comentar un poco de la sinopsis de este Vestidos de Niña, de este espectáculo. En un lapso de un día, dos hermanos de 10 y de 12 años juegan en la azotea de su casa bajo el castigo de su padre, que los mantiene vestidos con ropa de niña por orinarse en la cama. El castigo, a este castigo se suma la amenaza de exponerlos así en la calle para vergüenza de sus amigos y de sus vecinos. Los niños crean una complicidad a través del juego que les permite sobreponerse a la intolerancia de un padre autoritario y que, bueno, los castiga de esta manera. Esta puesta pues no se sugiere para niños y niñas menores de 9 años por el contexto precisamente que maneja. Puede tener un lenguaje y acciones que le parezcan violentas a menores, a los padres de familia. Así de que los invitamos para que consideren y pues vengan a disfrutar de esta expresión artística a través de el espectáculo con títeres y con actores. A las 8 de la noche en el Aula Magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información. Personal de parques y jardines en el municipio de Limón solicita herramientas al ayuntamiento para realizar su trabajo. De acuerdo con el oficio presentado al pleno del ayuntamiento desde el mes de abril, han solicitado herramientas y un vehículo digno para trasladarse, ya que con el que se cuenta, pues no cumple con las normas mínimas de seguridad. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El personal de parques y jardines del municipio de Limón presentó un documento al pleno del ayuntamiento para solicitar herramientas e insumos para realizar correctamente y de forma segura su trabajo. De acuerdo al documento presentado y firmado por el personal del área, desde el mes de abril se hizo la solicitud de herramientas al ayuntamiento, pero al momento no se les ha entregado. Habla Raúl López Moreno, secretario general del ayuntamiento de Limón.
Solicitamos de la manera más atenta se requiera de manera urgente equipo y herramienta para nuestra área, ya que el que actualmente tenemos no está en condiciones. Es muy poco y de esta forma no podemos realizar nuestro trabajo de manera adecuada. Cabe mencionar que con fecha 23 de abril hicimos una solicitud pidiendo 8 pares de botas, las cuales no han sido surtidas a la fecha de la elaboración del presente, por lo que aprovecho para solicitar nuevamente su compra. Anexa copia de dicha solicitud. Nosotros estamos en la mejor disposición para realizar nuestras funciones y tener el área en que nos desempeñamos en las mejores condiciones posibles. Desafortunadamente, esta tarea no podemos desempeñarla de manera adecuada por la falta de equipo y herramienta de trabajo.
En el documento se señala que el vehículo en el que se transporta el personal de parques y jardines no cuenta con las medidas de seguridad mínimas necesarias para ser utilizado.
Aunado a esto, el vehículo que usamos para transportarnos está en condición deplorable. Las llantas ya no están en condiciones de ser usadas, no funcionan limpiabrisas, no tiene el cristal de atrás, la puerta del copiloto no cierra, por lo que tiene que ir un compañero deteniendo la puerta, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores, detalles que a simple vista son evidentes. Agregando que no solo se hace el trabajo de jardinería en la cabecera municipal, sino en todo el municipio, por lo que es importante que se tomen las medidas necesarias no solo para realizar el trabajo, sino para salvaguardar la integridad y seguridad del equipo que conforman parques y jardines.
El equipo solicitado por el área de parques y jardines es un tractor para podar las canchas del municipio de la marca John Deere, dos güiros, un cortacetos y dos sopladoras marca Steel de servicio pesado. La solicitud fue turnada a la Dirección de Servicios Públicos para ser revisada. El alcalde David Michel Camarena adelantó que por la situación económica del municipio, algunas cosas no pueden ser adquiridas como el vehículo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Alertan sobre contaminación por los microplásticos en ecosistemas marinos en la costa sur. La investigadora Eva Rose Kosak, adscrita al Departamento de Zonas Costeras del CU Costa Sur, mencionó que los microplásticos derivados de la basura que llegan a los océanos son consumidos por la fauna marina, que los confunden con comida. Gladiola Madera nos informa.
Roscosac, investigadora del Departamento para el Desarrollo de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, advirtió sobre la contaminación por microplásticos en el Pacífico Central Mexicano. La investigadora explicó cómo se generan los microplásticos de la basura que llega a los océanos por causas biológicas de organismos que van degradando los plásticos y por fenómenos físicos al ser quebrados por la marea y por la luz solar.
Comúnmente son definidos como partículas de plástico que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Estos pueden ser partículas que provienen de un plástico más grande que se va fragmentando en partículas más pequeñas, o podría ser un plástico microplástico primario que está hecho realmente un tamaño menor, como los que se encuentran en los cosméticos o otros tipos de microesferas. También tenemos lo que son fibras de plásticos que se desprenden de la ropa o de artículos de pesca como línea de pesca.
Eva Ross dijo que los microplásticos están en todos lados, principalmente en la parte más profunda de los océanos, lo que preocupa por las modificaciones en la cadena trófica al ser consumidos por delfines, ballenas, tortugas y demás especies que se alimentan de estos al confundirlos con comida.
Casi toda la vida en el mar depende del plancton, del fitoplancton y del zooplancton. Entonces, sin el zooplancton nosotros no tenemos aves, no tenemos peces, no tenemos delfines, tortugas, tiburones, todo esto lo que nosotros dependemos de un modo directo o indirecto depende del plancton, porque se alimentan directamente del plancton o alimentan organismos que alimentan del plancton o pasan una etapa de su vida dentro de. Entonces, los microplásticos están, sus tamaños están dentro del rango de presa de estos, de muchos de esos organismos. Entonces, la preocupación aquí es si por confusión estos pequeños organismos empiezan a comer de los de los plásticos y los confunden por su presa.
Los microplásticos absorben los contaminantes orgánicos y metálicos a medida que viajan a través del agua y liberan estas sustancias peligrosas en los organismos acuáticos que los comen, lo que hace que se acumulen hasta la cadena alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Se gradúan las dos primeras generaciones de certificación policial en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. En total han egresado 125 oficiales de 11 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Además, 58 oficiales cursan su certificación actualmente. La certificación policial es un requisito instaurado desde el año 2016. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Paulatinamente se ha logrado combatir el abandono en materia de certificación policial en el que la actual administración recibió a las comisarías municipales del interior del estado. Así lo aseguró el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, quien precisó que fuera de los municipios beneficiados con el Fortaseg, la certificación en el resto del estado era prácticamente nula.
Que recibimos las certificaciones en el estado con un total de 2,370. Poco menos o poco más del 10% de los estados de fuerza total susceptibles a certificarse. Hoy tenemos un incremento de más del 470% con casi 15,000 compañeras y compañeros certificados en todo el estado. Y si ese era el abandono que había en toda la entidad, no les quiero contar el abandono en certificación que se vivía en las regiones, porque ustedes mismos lo vivieron.
Al encabezar la ceremonia de graduación de las primeras dos generaciones de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula con sede en Autlán de Navarro, Sánchez Berúben enfatizó los alcances que se llevan hasta el momento gracias a la ICICUP, una modalidad que busca abatir los rezagos en certificación, requisito instaurado desde el 2016.
Fue por eso que decidimos implementar la estrategia de certificación itinerante para la obtención del Certificado Único Policial, el CICUP, por su abreviatura, y que al día de hoy han egresado de dicha modalidad casi 1,800 compañeros, casi 1,800 policías certificados en el interior del estado, en cada una de las regiones, empezando por municipios que no eran Fortaseg.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Agustín Rentería Godínez, destacó la voluntad que ha existido en todos los municipios que conforman estas regiones al atender un requisito que por ley obliga a dicha certificación.
Es un documento que significa muchas cosas, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de dedicación, muchas horas complejas, pero sin duda era un adeudo que teníamos todos, municipios, estados y la federación con ustedes, y que hoy nos llena mucho de orgullo el que podamos estar viendo precisamente los avances en estas dos regiones.
En total han egresado 125 oficiales de 11 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Además, 58 oficiales cursan su certificación actualmente. Durante esta ceremonia fueron reconocidos 7 instructores de Casimiro Castillo, Autlán de Navarro y El Grullo que participaron en esta capacitación y se entregaron 73 certificados únicos policiales a igual número de oficiales de 12 municipios de ambas regiones. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información y ahora nos vamos a la información universitaria.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, especialistas analizan el rezago educativo tras la pandemia. La pandemia acentuó los problemas que llevan a los jóvenes a desertar en las escuelas. Por ello, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a especialistas a dialogar sobre el tema en el panel de Resistiendo en las Aulas, Deserción y Rezago Educativo. El panel tuvo lugar en la tarde del miércoles 30 de junio en el auditorio de la Preparatoria Vocacional de la UDG como parte del Encuentro Latinoamericano Juventudes en Resistencia, que fue realizada del 29 al 4 de julio con motivo del 30 aniversario de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ahí el ex rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, externó que el problema del rezago está presente en todo el mundo, pero pues se acentúan en América Latina, algunos países asiáticos y de África. Con la pandemia, agregó, el factor tecnológico fue la clave para continuar con las clases virtuales, por lo que pues muchos en el país se vieron impedidos de continuar porque no contaban con computadora y no tenían una buena conectividad. Pero si suponemos que los que sí pudieron conectarse a sus clases, la pedagogía a distancia que estaba diseñada para dichas modalidades generó hastío, cansancio y sobre todo estrés. Es información que da a conocer en su página esta mañana la Universidad de Guadalajara. Bien, pues es momento de identificarnos a las 9 de la mañana con 30 minutos, pero le invitamos para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana en nuestro espacio de entrevista saludamos y damos la bienvenida a Zoila Magdalena Rayas, es directora del Instituto de la Mujer aquí en Autlán, a quien saludamos amablemente. ¿Cómo estás, Zoila? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Celia, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí, mira, estamos queriendo invitar a la población a concientizar sobre los niños, niñas, jóvenes y adultos que están padeciendo el cáncer.
Bien, y también nos acompaña esta mañana Jennifer Samantha Luna Flores, es representante de Nariz Roja, de esta asociación. Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, Celia, muchas gracias por la invitación y el espacio.
Bien, pues vamos a platicar acerca del programa Adóptame por 2 meses. Platíquenos esto de qué se trata, ¿quién comienza? Adelante,
bien,
Jennifer.
Antes de comenzar voy a platicar un poquito sobre lo que es la Asociación de Nariz Roja. Nariz Roja es una asociación civil que busca apoyar a niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres con cáncer, apoyarlos en sus tratamientos de quimioterapia para que tengan su tratamiento o lo puedan completar. El desabasto de medicamentos, pues, es una realidad, existe, es un problema que no es nuevo en realidad, que tiene tiempo, que de repente no se completaba el tratamiento y es un factor esencial en que estos pacientes tengan ese tratamiento completo para garantizar en mayor medida alcanzar la recuperación y salvar su vida. Entonces, Nariz Roja es donde entra, donde dice, okay, está haciendo falta este medicamento, busca apoyos económicos en la sociedad para recabar fondos y completar esos tratamientos. Quiero hacer hincapié insistente en que estos tratamientos, repito, deben de ser completos en tiempo y forma para que el paciente pueda garantizar su salud, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto está siendo pues Nariz Roja, ¿no?, con esta finalidad.
Así es.
Hasta el momento, ¿qué trabajo se ha realizado? ¿Cómo han contribuido ustedes también en esta situación?
Bien, inicia, pues, conozco a Nariz Roja en redes sociales. Me acerco un poco, empiezo a ver qué es lo que hacen, me pareció algo muy interesante, sobre todo la solidaridad de la sociedad con estos pacientes, porque vaya, los tratamientos para el cáncer son bastante elevados, son muy costosos y no significa que yo pueda completar un tratamiento en su totalidad si me hago cargo de él. Vaya, hay personas que quizás puedan pagar esas cantidades de dinero, que estamos hablando a lo mejor hasta de 70, 100 mil pesos, uh-huh, pero hay quienes sí repercute bastante en su economía. Entonces, el hecho de decir yo lo absorbo, pues es difícil. Claro. Entonces, veo esto, me llama mucho la atención porque en un inicio eran niños y niñas con cáncer, pero después, bueno, no son los únicos, ¿verdad? También está la otra población y es la manera en la que conozco la asociación. Tomo el reto que se llama Invencibles, que es el de proponerte una cantidad de dinero para para la causa y hacer, por ejemplo, un corte de cabello. En este caso ese es mi reto, yo no he cortado mi cabello aún porque me falta ciertos centímetros, ya hablará la licenciada sobre de ello un poquito más adelante, pero es la forma en la que conocemos a la asociación. Uh-huh. Entonces me acerco yo a ella para como apoyo para hacer algo, vaya, que fuera Autlán el que se una a la causa de Nariz Roja. ¿Y con qué finalidad? Pues bueno, que en algún momento alguno de los autlenses llegase a tener esta esta necesidad, pues tener ese vínculo uh-huh. o ese enlace con la asociación para solicitar el apoyo. Uh-huh. Es así como se da.
Claro. Esto. Y es por eso que existe aquí también Nariz Roja, ¿no? Con esta extensión.
Sí, con esta extensión, así es.
Y bueno, adóptame por 2 meses, ¿de qué se trata?
Sí, mira, yo incluso no sabía la existencia de estas alcancías o cuál era la dinámica. Si tú querías una alcancía, si eres de Autlán, pues tendrías que ir a Guadalajara y te lo dan por cierto tiempo, lo adoptas y lo vas y lo regresas hasta Guadalajara. Pero hoy Nariz Roja viene hacia con nosotros, solicitamos las alcancías. Y pues nos dimos el reto de 50 alcancías. Elia, el día de antier llegaron las alcancías y al día de hoy parece que ya completamos las 50 adoptadas, ¿sí? Y nos están solicitando más, pero yo creo que ahí para tener un margen de tiempo, yo creo que sería bueno ya quedarnos con esa cantidad. Más sin embargo, pues yo aquí con mi amiga Jennifer, que nos hemos unido en esta causa y en varias, pero se me hizo a mí muy interesante y claro que le dije que sí. Uh-huh. Y como dijo ella, no es Jennifer, no es Zoila, no es el Instituto de la Mujer, es Autlán, ¿verdad? Es Autlán porque esta alcancía va a estar en todo Autlán y en alrededores, porque viene gente de fuera, como tengo una de Tonaya, otra del Grullo, con ese compromiso. Y pues quisimos hacer un evento para el Trenzatlón, que es este pues sí es más un poquito más complicado porque la persona no cuenta con su pelo tan largo, ¿verdad? Y pues tiene una medida. La medida del corte de cabello ya trenzado, ¿verdad? Son 30 centímetros virgen y 40 centímetros ya cuando tienes el cabello teñido o tratado, ¿verdad? Porque sí a los 40 centímetros es más porque yo me imagino que se va desvaneciendo y está como maltratado y no da lo mismo que el virgen, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nos dimos a la tarea ahí en el Instituto de la Mujer, todo el equipo del Instituto de la Mujer pues está apoyando a esta causa y pues quisimos hacer un evento, pues no en pequeño, en grande, ¿verdad? Para que, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y la contingencia y pues todos los medios nos permiten ese día que es el sábado 21 de agosto en la Alameda a las 5 de la tarde está programado ese evento artístico porque va a haber bailables, va a haber a cantantes, va a haber a lo mejor payasos y demás, va a haber venta de postres, reposteras están donando postres para la venta, también va a haber donadores en particular que ya pues ya hay algunos anotados que ese día también se va a sumar cuando vayamos a quebrar estas alcancías, ¿verdad? Uh-huh. Y pues esperemos que se sume una gran cantidad de dinero, más aparte las personas que quieran donar ese cabello, que pues esa era la primera función, ¿eh? Ella me invitó a hacer un trenzatlón y de ahí nació las alcancías y ahí nació todo esto.
Muy bien, ¿la fecha cuál es, perdón, nuevamente?
Sábado 21 de agosto, uh-huh. en la Alameda, de aquí de Autlán, a las 5 de la tarde en adelante. Yo creo que de 5 a 9 tenemos programado el evento para tener un margen de tiempo.
De aquí a esa fecha hay que tener ya las alcancías llenas, el claro. cabello con los centímetros que ya menciona Zoila. Con la finalidad de que esto pues se done a esta causa de narizroja.org. ¿Y esta actividad continúa? ¿Es permanente estas campañas? Bueno, aquí son 2 meses según el programa, ¿no? O en todas partes en narizroja.org está sucediendo 2 meses en estos momentos.
No. Vaya, esto de Adóptame por 2 meses es el tiempo, digamos, 2 meses en lo que se va a preparar el evento. Entonces, es un evento, un programa grande donde buscamos, pues, hacer ese vínculo.
Por ¿solo primera vez? Ahora, ¿o toda la organización?
Mira, hay muchos municipios que se han sumado a esta causa y que trabajan en conjunto, como sociedad. En este caso, Autlán se une a la causa de Nariz Roja. Pero el trabajo es constante. Después queda ya el compromiso, se adquiere el compromiso de seguir trabajando, seguir sensibilizando. ¿Y por qué no? Uno de los objetivos que también trae esto es el trabajar a favor de la prevención. Uh-huh. Si te fijas, en muchos aspectos nos enfocamos solamente en tratar el problema, claro. pero sería muy bueno aprender a cuidarnos, chequeos anuales, etcétera, y ganarle quizás a este problema. Es algo que más adelante igual junto con la licenciada Zoila quisiera abordar. ahorita es solamente nuestra unión, que va a ser ese el punto, el vínculo. Y pues constantemente yo creo que ya vamos a estar trabajando este.
El reto por lo pronto son estos dos meses.
El reto por lo pronto son en estos
llenar estas alcancías y llegar a los centímetros del cabello para que... ¿Dónde pueden anotarse o cómo pueden registrarse las personas voluntarias para ser parte de este trenzatlón?
Sí, el punto va a ser en el Instituto de la Mujer. El número del teléfono de ahí del instituto, si quieren información o cualquier cosa que necesiten, es el 317-38-225-94. La dirección es Aldama 18A, Interior Hospital de las Montañas, por donde entran las ambulancias. Ahí está nuestra dirección. Estamos de 9 a 3 de la tarde.
Uh-huh. ¿Sí? Ahí pueden acercarse las personas que sean voluntarias, altruistas y quieran también cooperar para la causa, ¿no?
Sí, a veces tienen dudas en lo del cabello. Uh-huh. Mira que yo lo tengo de tal medida o algo. Y pues todavía faltan 2 meses, a lo mejor unos centímetros sí los podemos alcanzar de aquí, sí, hasta claro, allá, sí, hasta fecha. Uh-huh. Pero si no, pues que no se preocupen, vamos a seguir, como dijo ella, yo le dije, mira, el impacto que dé es bueno, uh-huh, ¿verdad? Y ha habido muy buena respuesta. Y el impacto que se dé en ese evento es lo importante, no tanto a veces ni la cantidad, sí es importante, uh-huh, porque ese dinero va a salvar vidas, ¿verdad?
Claro.
Pero al fin de cuentas es el paso que estamos dando más, un poquito más grande, porque tú ya con tiempo ya lo venía haciendo, uh-huh, pero pues ella lo que quería es que Autlán pues se enterara de todo esto, ¿verdad?
¿Ya hay antecedentes de personas que han acudido a esta ORG para pedir y solicitar apoyo, Jennifer? ¿O no conocíamos a Nariz Roja?
No conocíamos a Nariz Roja. Uh-huh. Yo tengo conociéndole un año aproximadamente. Uh-huh. Y no tengo un dato, por ejemplo, de que de algún autlense, uh-huh, haya estado en la asociación. Sería muy bonito o muy interesante que alguno de los radioescuchas, pues, si han estado...
Que haya tenido ese vínculo,
que hayan tenido ese vínculo,
¿no?, de apoyo.
Exacto, uh-huh, no lo pudiera compartir. Algo que quisiera abordar es que quienes decidieron adoptar un puerquito, pues hacerles la invitación a que el puerquito no quede en casa o que no quede en un negocio, en un establecimiento. La idea, pues, es trabajar, uh-huh, y tener el compromiso de llevar ese puerquito para estar tocando puertas y corazones y llenarlo. Uh-huh. El objetivo sería llenarlo. Porque, pues, a veces si lo dejamos por ahí, pues es... No va a ser tan factible que
tiene
se
que
llene,
estar activo,
pero esa tiene que estar activo, exactamente.
Sí,
claro, que recorra a los vecinos, los, uh-huh, familiares, los amigos, que esté ahí activo para que colecte lo más que se pueda. Así en cuestión es. Económica. No hay una meta económica, ¿verdad?
No.
Solamente es llenar las alcancías.
No hay una meta, uh-huh, no nos fijamos una meta, pero bueno, la meta es las 50 alcancías. De repente me puse nerviosa y dije, híjole, y si no las alcanzamos a tiempo, ¿verdad? Porque, uh-huh, estamos en tiempo todavía, pero la respuesta ha sido bastante buena, bastante buena. Y pues no nada más, toma la alcancía, no, la alcancía tiene una numeración, van, les tomamos una foto y hacen una carta compromiso en donde ellos a tal fecha van a entregar la alcancía. Y ahí mismo también se les dice a cada uno que va el compromiso que se van a llevar. Uh-huh. Y pues van con todo el gusto, personas que nos escucharon el día de ayer y supieron de esto inmediatamente. Yo todavía no llegaba a mi trabajo cuando ya estaba una persona ahí esperando el puerquito. Y la gente que me ha escrito a veces me llena mucho de emoción porque me dicen, mi papá está padeciendo de cáncer y sé lo que es. Sí, yo cuento con el Seguro Social, pero mucha gente no lo cuenta y pues es difícil esta situación y no se lo deseo a nadie.
Claro.
Y pues hay gente que ha perdido la batalla y es triste que nuestra familia, nuestros amigos, pierdan la vida en esta lamentable enfermedad. Pero como dijo Jennifer, debemos de prevenir, que es lo más importante. Uh-huh. Y pues más que nada, pues ya está, los hechos ya están, hay desabasto y pues tenemos que, en vez de estarnos quejando, uh-huh, hay que activarnos, ¿verdad? Y yo creo que Autlán, pues yo creo que se pinta solo, ¿verdad? Porque para ayudas es muy loable y muy solidario.
Bien, también la invitación para quienes no conozcan a Nariz Roja, bueno, que se acerquen y conozcan si es que tienen alguna necesidad de el apoyo, ¿no, Jennifer?
Exacto. Así es. Es por ello también que nace esta idea de ahora sí consolidarnos y tener mayor información y poder canalizar o enlazar a los uh-huh. pacientes, a los autlenses, ante esta necesidad que es el tratamiento de quimioterapia.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, las alcancías ya están distribuidas en negocios o instituciones. ¿Dónde encuentran las alcancías de Nariz Roja para que la gente pues escuche, conozca y dónde pueden aportar?
Mira, se nos han arrimado escuelas, se nos han arrimado negocios particulares, pero casi la mayoría personas que tienen a lo mejor un negocio o personas que andan activas en la calle vendiendo o algo, y grupos uh-huh. de personas altruistas también, que ellos también se comprometieron a apoyarnos ese día del evento, y pues hay muchas manos, ¿verdad? También van a estar unas profesionales para el corte de cabello, y ahí mismo les van a pues emparejar su cabello o darles un toque, ¿verdad? No nomás cortarle la trenza e irse trasquilados, dicen por ahí, ¿verdad? No, hay que darles un cortecito para que se vayan contentos, y siento que este evento va a motivar a Outland. Y es el primer paso que vamos a dar para que toda la población se entere y pues a que la enfermedad existe y que se nos arrimen también las personas que están padeciendo cáncer para si tienen algún testimonio o algo, pues sería bueno que ese día también pues estuviera ahí presente, claro, ¿verdad?
Que se aproveche ese vínculo claro. para pues también solicitar el apoyo a través de Así esta es. Organización. Pues bueno, bastante interesante. Estaremos muy ansiosos de esperar esta fecha ya con las alcancías llenas y dando cobertura, por supuesto, información y continuar pues invitando a los ciudadanos, a nuestros radioescuchas, a que pues también se acerquen y contribuyan con esta causa. ¿Algo más que ustedes quieran mencionar ya para finalizar esta entrevista, Zoila?
Pues darte las gracias, Celia, por el espacio. Toqué tu puerta para que pues la gente pues escucha Radio Universidad, jóvenes, personas que están en sintonía aquí, que escuchen este llamado que es tan importante, y si ven una alcancía por ahí, pues no echarle un pesito, ¿verdad? No, también se aceptan billetitos, y pues es algo que a lo mejor nomás vas a ver una vez la alcancía en todo Outland, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas que tienen un compromiso de pues estarle echando diario, por lo menos ahí en el instituto tenemos ya un compromiso de estarle echando diario y la vamos a mover para todos lados. Nosotros en el instituto ya adoptamos una, uh-huh. porque es a veces difícil en particular uno tenerla porque tienes un compromiso hizo muy grande, porque sí, híjole, claro. de qué llenar, si de por sí uno no ahorra para uno, ¿verdad? Entonces dice uno no para ahorrar para claro. otros, pero no, yo estoy muy comprometida y muy contenta, la verdad, y pues darte las gracias, Eli, y pues estamos a tus órdenes.
Muchas gracias, una muy buena causa. Jennifer, ¿algo más que quieras compartirnos?
Agradecer también, Elia, esta oportunidad, este espacio, la solidaridad, porque es eso también, ¿no? Se abren las puertas también a la licenciada Reyes por haber aceptado este reto, y es una mujer incansable, tiene bastantes ideas, y la verdad es de que no me equivoqué. Estoy muy contenta y muy agradecida.
Muchas gracias.
De corazón, y bueno, ese día también vienen de Nariz Roja, también uh-huh, participarle uh-huh, a la sociedad, que van a venir ellos, para también, pues a lo mejor hablarnos un poco más, uh-huh. Verlos y que se quebren allí las alcancías y tenga Outland la certeza y la confianza de que el dinero va a ser entregado a la asociación, y que también pues vamos a trabajar en favor de que si se necesita, pues sí se dé el apoyo, ¿no? No que claro. nada más queden apoyar, que veamos ese apoyo.
Una realidad, ¿sí? El tema del medicamento para las personas con cáncer, y ahora esta asociación está haciendo lo propio, como bien lo mencionaba, las iniciativas son muy valiosas, y en este Así caso es. Esta organización pues haciendo lo propio, pero sin duda hay que insistir en el tema de la necesidad que se tiene claro. de que pues como en esta política pública en tema de salud se abastezca en esta, sí. es una necesidad y una realidad que lamentablemente pues nos está aquejando, ¿no?
Pues sí. es un derecho.
Es un derecho, así es.
Pero trabajaremos en conjunto, ¿verdad? Así Por eso es. Decimos, hay el lema de Nariz Roja, pues, o sea, juntos haremos el milagro. Y de repente hay quien te cuestiona, ¿pero por qué? ¿Por qué tú? ¿O por qué la sociedad tiene que salir a flote? Yo creo que en este tipo de situaciones y enfermedades dejemos de lado las cuestiones políticas. La idea es la sensibilización, la solidaridad con esas personas. Créeme que es una enfermedad devastadora, y la autoestima o la cuestión emocional también deprime al sistema inmunológico claro. y es más trágico. Entonces, hacerlo es más llevadero. Al final son vidas, al final pueden ser amigo, hermano, vecino, y todos, o sea, valemos. No podemos quizás dejarlo a que le toca al gobierno, que el gobierno haga su parte, pero nosotros como sociedad la nuestra.
Claro, y también insistir en ello.
Insistir.
Claro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, gracias.
Enhorabuena, gracias. Mucho éxito, y aquí las estaremos cubriendo en este tema informativo y difundiendo para que se acerquen a estas alcancías y pues cooperemos todos. Muchas gracias.
Sí, gracias, Elena.
Vamos a la pausa breve, regresamos con más información.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la Señal Universitaria y vamos con un mensaje del rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Un informe de actividades en 2 minutos. Escuche usted esta cápsula bastante interesante después de el informe que rindió ante la comunidad universitaria y ante el Estado. Vamos a escuchar esta cápsula de 2 minutos.
Hola a todas y todos. Estamos en la semana del informe y mi equipo me lanzó un reto. En solo 2 minutos informar sobre estos 2 años de trabajo que llevo como rector general de la universidad. Es mucho lo que hay que informar. Aquí solo mencionaré algunos puntos clave. Seguramente omitiré algunas cosas, pero vamos a hacer el intento. En fin, démosle. Si ya tienen listo el cronómetro, venga. Empezamos a recorrer todas las escuelas de la red para ver en qué condiciones están y mejorarlas. Hicimos un plan de ahorro y gasto eficiente y así estamos terminando 380 obras que estaban a medias. Equipamos escuelas con 1.500 pintarrones y 4.500 computadoras. Las y los estudiantes por primera vez pudieron votar para elegir qué mejoras hacer a sus escuelas. Además, le cambiamos a 600 aulas las butacas viejas por unas nuevas que diseñamos especialmente para la universidad. Ayúdenme a cuidarlas. Aunque cada año hemos recibido menos presupuesto, la UDG sigue creciendo. En los últimos 10 años aumentamos la matrícula 48%. Por fin inauguramos un centro universitario en Tlajomulco. Además, gestionamos 8 terrenos en municipios que ya suman más de 1 millón de metros cuadrados donados a la universidad. No nada más recibimos, también donamos un terreno para la Cruz Roja en Zapopan y ya iniciamos la construcción del Hospital Civil en Tonalá. Somos la única universidad pública en México que logró la admisión del 100% de aspirantes a la prepa. También crecimos en calidad de investigación. Tenemos 65 docentes más en el Sistema Nacional de Investigadores. Enviamos 47 solicitudes de patente. Creamos semestre base para que estudiantes refuercen sus conocimientos antes de iniciar la prepa. Y no es por presumir, pero mejoramos nuestra posición en todos los rankings internacionales y somos la universidad número 1 en México en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En temas pendientes, recibí miles de mensajes pidiendo agilizar la titulación. Sí los leí y ya empezamos a resolverlo. Estamos haciendo toda una reingeniería para reducir tiempos y documentos en todos nuestros trámites. Queremos que sean tan rápidos como este video. Seguimos promoviendo la cultura. Hicimos una exposición de calidad mundial con Guillermo del Toro en el MUSA. Llevamos nuestros festivales y conciertos a formatos virtuales para la cultura llegara a todos los hogares. Y la FIL recibió el premio Princesa de Asturias, el más importante en su tipo a nivel mundial. Ahí nomás. La otra cultura que estamos promoviendo es la cultura de la paz. Aprobamos el protocolo para la prevención y sanción de la violencia de género. Todo el personal nos estamos reeducando con cursos de perspectiva de género y nuevas masculinidades. Y creamos una materia obligatoria para estudiantes de primer semestre de prepa. Después de 200 años, por fin los títulos y nombramientos del UDG ya tienen distinción de género. Es decir, licenciada, ingeniera, profesora. La pandemia demostró la valentía y el corazón de esta comunidad. Instalamos una sala de situación para analizar el comportamiento de la pandemia. Un call center con 500 estudiantes que de manera voluntaria atendieron más de 200.000 llamadas. 10 laboratorios y 13 puntos donde tomamos más de 145.000 pruebas. Transformamos nuestro club deportivo en un centro de aislamiento voluntario sin costo, en donde evitamos hasta 35.000 cadenas de contagio. Activamos 19 módulos de vacunación en todo el estado, donde las y los universitarios han vacunado a casi 500.000 de personas y contando. También lancé un reto en esta pandemia y me comprometí a bajar de peso. Esas sí se las voy a deber, pero ya me estoy poniendo las pilas. Tiempo. ¿Alcanzamos? Creo que no. Bueno, creo que me pasé del tiempo y la verdad es que no he acabado de mencionar todo lo que hicimos, pero la verdad que esta comunidad ha trabajado muchísimo. En fin, lo importante era compartirles un poco de lo que hemos logrado en estos 2 años y darles las gracias por esta gran oportunidad de dirigir a esta preciosa universidad. Muchísimas gracias.
Informe de trabajo, Dr. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Nos vamos ahora a la señal estatal Jalisco, entre las entidades con más víctimas de homicidio doloso en el mes de junio. En este mes se registraron 2,251 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 75 al día. De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad Federal, el mes pasado se ubicó como el quinto más violento de la primera mitad de este año y cerró precisamente ayer con 88 víctimas de asesinato, de las cuales 16 fueron en Zacatecas, donde los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación protagonizan una disputa por el control territorial. El 2 y el 19 de junio fueron los más violentos, con 95 y 94 homicidios dolosos respectivamente. En tanto, las entidades que más víctimas registraron fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Michoacán. Un hecho que marcó el mes pasado, que fue la masacre registrada en Reynosa, Tamaulipas, donde 19 personas, la mayoría civiles, fueron asesinados por células del Cártel del Golfo, que ingresaron a la ciudad fronteriza con Estados Unidos para calentar la plaza. De acuerdo con la organización Causa en Común, suman 250 masacres en la primera mitad de este año, entre las que destacan el asesinato de 7 personas a manos de un grupo armado en un taller mecánico en Salvatierra, Guanajuato, la irrupción de un comando que mató a 7 en Fresnillo y el choque entre grupos rivales en Valparaíso, Zacatecas, que dejó 18 presuntos delincuentes muertos. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Celebran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo celebraron la aprobación de las reformas del Código Penal de la entidad, aprobadas el miércoles pasado, que reconocen el derecho exclusivo de las mujeres a la maternidad voluntaria y el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Señal Internacional. En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana del día 2 de julio. Reporta Protección Civil, Autlán, autos varados en el cruce del arroyo El Cangrejo. La huerta se prepara para dar frente a la temporada de ciclones tropicales. Inicia la campaña de reclutamiento masivo para trabajar en bioparques de Occidente. Personal de bioparques y jardines en El Limón solicita herramientas al ayuntamiento para poder realizar sus trabajos. Alertan sobre contaminación por microplástico en ecosistemas marinos en la costa sur de Jalisco. Se gradúan las dos primeras generaciones de certificación policial en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Especialistas analizan rezago educativo tras la pandemia. Jalisco entre las entidades con más víctimas de homicidio doloso en el mes de junio. Celebraron la CNDH y la CNDH del Estado de Hidalgo despenalización del aborto. Filipinas en alerta tras la erupción del volcán Taal. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana, deseándole que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en esta programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y con esta frase que nos deja algún escritor anónimo. Dice, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Llegará a ti en cualquier momento. Que tenga muy buen día, excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.